Ser Podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Muy pocas veces.
Nadal, ¿qué se hace con su noveno título?
¿De qué no es capaz Nadal? Bueno, pues Nadal no está muerto, ni mucho menos.
¿Por qué sigue ganando Nadal?
Antes de comentarista, soy ser humano y esto es absolutamente inenarrable. Lo que ha conseguido Nadal me parece...
Muy pocas veces un apellido tan corto fue capaz de englobar tantos significados. Nadal como sinónimo de victoria.
Rafa ganador del Roland Garros 2022. La ovación cerrada de esta pista. Central Félix Chatrier, que bien podría llamarse pista Rafael Nadal.
De asombro.
La copa, Rafa, sonríe,
otra vez. Bueno, pues otro ganador, este pasando a Roger Federer. Atención, que dos puntos ha jugado el mallorquín, que pone
de fortaleza.
Los grandes objetivos en la vida no se consiguen de un día para otro. Se consiguen normalmente luchando, peleando y aprendiendo de las caídas.
De indestructibilidad.
Esta lesión desde luego no le retira, ¿eh? Podemos estar absolutamente tranquilos.
Nadal como referente de todo, eso sí, pero también como un apellido no exclusivo, polisémico, que va, por ejemplo, de Rafael a Tony.
En el futuro estaremos siguiendo vuestros pasos y alegrándonos de todos vuestros éxitos profesionales y personales, que estoy seguro de que serán.
Todo será. Yo nunca esperé que la vida fuera muy fácil, porque entiendo que ser mejor que los demás es muy difícil.
Pero también os digo por experiencia que en el camino os vais a encontrar con momentos que quizás no esperabais y con decepciones que os harán dudar.
¿Cómo lo superamos? Trabajando más. Porque al final la derrota, ¿qué significa? Significa que no estás suficientemente bien preparado.
Esta mañana charlamos con Tony Nadal, uno de los entrenadores más influyentes y laureados de la historia del tenis y autor del libro Todo se puede entrenar, que estos días, tras su enorme éxito editorial, vuelve a ser reeditado en Aliento Ediciones. Tony Nadal, buen día, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Tony Nadal nos escucha esta mañana desde la Academia de Tenis Rafael Nadal en Manacó. Es un espacio privilegiado en el que se forman personas y futuros tenistas. Tony, ¿qué supone un lugar así para los chicos y para las chicas que sueñan con jugar a nivel profesional al tenis?
Bueno, para ellos evidentemente supone también un tema especial. Estar en la Academia de Rafael Nadal, un referente dentro del... no me gusta... echar piropos a un familiar, pero un referente del tenis mundial, pues normalmente la gente que viene aquí viene motivada por eso, y creo que se encuentran con unas instalaciones de primer nivel y creo que con un buen plantel de entrenadores.
Hay una cosa que yo creo que siempre os ha importado mucho, los que estáis ahí al frente de esa academia, que es que la formación personal e integral de los chicos y de las chicas sea tan importante como la formación deportiva.
Es que primero hay que tener claro una cosa. De todos los chicos que vienen y vendrán aquí, ¿qué cantidad, qué porcentaje puede llegar a ser grandes jugadores es pequeño? Entonces uno no puede olvidar nunca el desarrollo personal, pero es que aparte, para triunfar en cualquier actividad, siempre es mucho más fácil hacerlo con una buena base personal. Por eso aquí damos tanta importancia al desarrollo personal como a las cuestiones técnicas, porque al final la gente que triunfa es la gente que se da más oportunidades en la vida, y para dártelas tienes que tener un carácter bien formado.
Tony, y a un chaval que llega a la academia y que vosotros veis que unos tienen recorrido, pero otros no tienen ese recorrido que quizá ellos soñaban o imaginaban, ¿es importante decírselo pronto?
No, yo creo que no solo no es importante, sino yo creo que la vida está formada por realidad y por ilusión. Y la ilusión es lo que nos diferencia del resto del mundo animal. Nosotros el ser humano tenemos ilusiones, y a nadie yo le quitaría la ilusión, porque yo creo que no es malo tenerlas. Otra cosa, yo no le escondo la dificultad a nadie. Yo le digo, bueno, el camino que has elegido no es fácil, no es imposible, aparte yo no sé nunca si uno tendrá la posibilidad de llegar o no, porque depende más que nada de uno mismo, depende de la voluntad, de la intensidad con la que trabajes, las ganas que pongas. Entonces yo, ¿quién soy yo para quitarle la ilusión a él, a su padre o a nadie? No se la quitaría nunca a nadie, porque además yo he visto gente que tenía muy buenas condiciones quedarse por el camino y otros que tenían menos condiciones al final alcanzar, evidentemente no el número uno, pero sí que alcanzar un buen nivel. Entonces, como yo entiendo que lo fundamental no es llegar a ser un gran jugador, sino el proceso de intentarlo, pues a nadie le quitaría la ilusión y a nadie le diría, oye, tú no tienes ninguna posibilidad, porque aparte no lo sé.
Y Tony, ¿todo se puede entrenar, como tú sugieres en el título de tu libro, del que hablábamos ahora en la presentación?
Sí, yo creo que el título es incompleto, no es solo todo se puede entrenar, sino que todo se puede mejorar. Yo creo que en la vida todo es susceptible de mejora, todo depende de la cantidad de horas de trabajo que tú estés dispuesto a hacer. Al final en la vida yo creo que todo es entrenable. Es verdad que el carácter es lo más difícil de entrenar, y más hoy en día que estamos en un mundo donde entre lo políticamente correcto y que no hay que ofender a nadie, hay que ir con cuidado con todo, pues es más difícil pues modificar el carácter, pero yo creo que todo es entrenable en la vida.
Y en deportes como el fútbol, muchas veces, Tony, se dice que la formación muy academicista tiende a frenar la creatividad de los jugadores, ¿no? De ese tipo de jugador que es diferente, sobre todo son jugadores que surgen de la calle, ¿no? De jugar en las aceras. ¿Eso en el tenis también pasa? ¿O para corregir defectos y agudizar virtudes una academia es imprescindible?
Bueno, hay dos temas. Esto que tú has dicho se lo dije a Pep Guardiola y a Shiki Begiristain una vez que estuve allí. Digo, al final, claro, cuando lo mecanizáis todo es más complicado que salga la creatividad. Pero en el caso del tenis es un deporte diferente, es un deporte de repetición. Es un deporte donde tú entrenas exactamente todo lo que vas a hacer. En el mundo del fútbol sale más por instinto natural. En el tenis, si no has repetido muchas veces un movimiento, es difícil que te salga bien después en un partido. Pero aún así, lo que dices es totalmente cierto. Hoy en día tendemos demasiado al control de todo, tendemos a que, bueno, esta bola la tenemos que pegar aquí, la otra allí, y al final pues le quitas creatividad al chico.
Creo que fue en 2017, ¿no? Cuando dejaste de entrenar con Rafa Nadal, ¿no? 2017.
Sí, final del 2017, sí.
Claro, tú llevabas a su lado toda su carrera tenística, algo que no es muy habitual. Los jugadores suelen cambiar de entrenador varias veces a lo largo de su vida deportiva.
Bueno, yo era el más barato, cambiarlo no tenía sentido.
Oye, una cosa, ¿en qué es distinto el trabajo de un entrenador de tenis cuando llevas tantos años al lado de una persona concreta, de un jugador concreto?
Que, bueno, a ver, yo entendí que el trabajo principal que yo pude hacer con Rafael fue los años de formación. Después, cuando estás en el circuito, pues prácticamente, ¿qué vas a decir? Decimos todo lo mismo. Yo creo mucho en la formación, yo creo mucho en la educación, en sentar unas buenas bases cuando uno es joven. Y a partir de aquí, pues, cada uno las desarrolla hasta el nivel que uno puede. Pero la realidad es que dentro del mundo del tenis, los entrenadores trabajan con un chico siempre, es decir, o con un jugador, son entrenadores personales. Y ya sabemos, cuando el jefe es el jugador es difícil decirle según qué. Y en cambio cuando uno es joven le puedes decir lo que crees que va mejor.
Quizá por eso llegasteis a la conclusión que era mejor seguir ya por caminos separados.
No, fue una decisión mía. Yo entendí que mi aportación ya no era suficientemente válida, entonces, ¿para qué seguir? Rafael estaba bien acompañado por Carlos Moyá y por Francis Roig, y dije, bueno, yo aquí soy totalmente prescindible, y me prescindí a mí mismo.
Me prescindí, me gusta eso. Y ahora, ¿eres capaz de ver un partido de Rafa sin pensar lo que harías tú, lo que estarías haciendo tú si siguieras con él?
Sí, totalmente, porque yo, bueno, evidentemente yo como espectador, pues lo mismo que cuando miro un partido de fútbol, tengo una visión y puedo, o me hago creer que sé y que yo haría otra cosa, pero lo mismo con Rafael, bueno, pues miro el partido y si Rafael juega mal, pues pienso, bueno, podríamos hacer otra cosa, pero también jugaba mal cuando estaba conmigo, ¿eh? Así es que no. Yo tengo unas convicciones, pero tengo muy claro que otros que tienen otras probablemente vayan mejor que yo.
El pasado fin de semana, en un congreso sobre meritocracia que organizó el PP con la presidenta Ayuso, tú comentabas lo importante que es no debilitar con los halagos ni poner las cosas fáciles. ¿Tú crees que en el mundo del deporte, quizá especialmente, ¿no?
Creo que no es en el mundo del deporte, es toda la sociedad. Mi mujer es profesora y lo dije en el congreso ese que me invitaron.
Sí.
Cuando tú apruebas a alguien que no se merece el aprobado, le estás halagando en exceso, le estás engañando, le estás no diciendo la verdad. La verdad es que no estás preparado. Si no estás preparado, tienes que suspender. Lo mismo que en la vida. Si tú en tu trabajo no estás preparada, no tendrás oyentes. Tendrás que aceptarlo y tendrás que modificarlo. Eso es lo único que yo pretendí decir. Sí. No es tanto. Uno no tiene que ser nunca cruel con lo que dice, pero yo creo que a la gente le tienes que decir la realidad, le tienes que decir la verdad. Oye, la verdad es esta. Y a veces la verdad es un poco dura. Hay que asumirlo, como yo siempre pienso que la realidad se puede modificar. No tengo miedo a decir demasiado lo que yo opino, ¿no? Yo soy entrenador de un jugador de ahora de Canadá. Y cuando vino a pedirme consejo, a pedirme colaboración, yo le dije, ¿a qué aspiras tú? Y me dijo, al número uno del mundo. Y yo le dije, bueno, hoy en día yo no te veo como número uno. Pero si haces esto, esto y esto, creo que sí que puedes alcanzarlo. Porque creo que siempre hay, uno tiene que mantener viva la confianza y la ilusión. Ahora bien, yo no te puedo decir solo aquello que tú quieres escuchar, porque esto es falta de compromiso.
Claro, claro. ¿Y qué es lo que separa, Tony, a un muy buen jugador de tenis de un jugador capaz de ganar, por ejemplo, 14 veces Roland Garros? ¿Qué peso tiene ahí la fortaleza mental también?
Bueno, es todo un conjunto de cosas. Todo lo va separando. Le pegas un poco mejor de drive, le pegas un poco mejor de revés. Claro, esto te da una gran confianza y entonces te da una fortaleza mental superior. Es verdad que todo el mundo aplaude y habla de la fortaleza mental de Rafael. Rafael tiene una fortaleza mental propia del que se ha entrenado al 100% cada día, desde que era muy pequeño. Y su fortaleza mental es la preparación. Nunca había nadie mentalmente fuerte si no estaba bien preparado, claro. Mi sobrino, ¿qué hace? Lucha mucho porque sabe que tiene una recompensa en la lucha. Normalmente gana cuando lucha. Si él luchara y perdiera, probablemente, paulatinamente, dejaría de ser un luchador. Entonces, en la vida, lo principal es la preparación. A mí, cuando me dicen que Rafael tiene una gran fortaleza mental, digo, bueno, lo que tiene es un gran golpe y lo que tiene es un espíritu de lucha, de correr, claro, y así es más fácil luchar.
Claro, y es quizá por eso, porque siguen las pistas. Un otro día con Francino hablábamos aquí, ¿no? Después de su última lesión, decíamos, ¿por qué no lo dejó en el último Roland Garros? Nos decíamos Francino y yo. Claro, entiendo que es por ese espíritu.
Porque él cree que tiene todavía opciones. Y el otro día estábamos en la academia y estábamos mi hijo, él y yo. Estábamos hablando acerca de un chico de la academia y en un momento dado, bueno, hizo mi hijo que le dijo a Rafael, ostras, tal, problemas, y él dijo, sí, problemas. Y yo le dije, bueno, pues lo que tenemos que hacer es el último esfuerzo para llegar a Roland Garros y tal. Y él se giró para mi hijo y le dijo, viene diciéndome esto desde hace no sé cuántos años. Bueno, pues eso es lo que piensa él al final. Bueno, el último esfuerzo, venga, voy a intentar hacerlo. Y mientras él crea que tiene opciones, yo creo que seguirá luchando.
Pues Toni Nadal, autor de un libro, Todo se puede entrenar, un manual tan válido para deportistas de élite, como decía él mismo, como para caminar por la vida. Toni, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.